Gerardo Gutiérrez Candiani, en Enfoque Noticias.
Hola Gerardo, qué gusto saludarte.
¿Cómo estás, mi querido Mario? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio.
Igualmente, me da gusto saludarte. Hablaremos de inversión, Gerardo.
Sí, fíjate, te quería comentar los indicadores de crecimiento, consumo, confianza, inversión. Dan inicios de que esta recuperación económica pues hoy se desacelera. ¿Y por qué? Pues porque los motores internos no están funcionando. Y más allá de este rebote aritmético que eso es por la caída del 2020, de la pandemia, hoy solo queda la dependencia del arrastre de lo que es la economía estadounidense, ¿no? Y que pues hoy, en vez de estarla cuidando, yo creo que no precisamente estamos haciendo eso. El fallo principal, como lo hemos comentado antes de la pandemia, sigue siendo el factor fundamental, es la inversión. Y si no detenemos su caída, Mario, lo que puede venir desde mediados del 2022 ya es un estancamiento a niveles mucho más importantes que los inerciales que habíamos tenido en los últimos años, ¿no? Fíjate, el INEGI reportó que la inversión fija bruta, que representa los gastos realizados tanto en construcción como en maquinaria y equipo de origen nacional y también de importación, registró una disminución del 1.8% en junio respecto al mes previo, pero aquí lo importante es que es el mayor retroceso desde septiembre del 2022, ¿no? También genera mucha inquietud que en la primera mitad del año salieran más de 11.349 millones de dólares en inversión de cartera. Esto también es importante porque es el mayor volumen para este periodo desde el 2009. Hubo un incremento del 135% anual y esta salida de inversión en instrumentos financieros ya superó todo lo del año pasado y van 5 trimestres consecutivos con saldo deficitario en este aspecto. Y en cuanto también a la inversión extranjera directa, que es la que viene a instalarse aquí a nuestro país, tiene una contracción anual del 23.2% en el periodo. Y en cuanto a esta misma inversión, la inversión extranjera directa, es claro que el país pues ha ido perdiendo atractivo y competitividad, también lo hemos comentado, por falta de certidumbre en el Estado de Derecho en nuestro país, ¿no? Y también la demanda de crédito de las empresas, que está pues es también un indicador importante, hoy es bastante débil. Al cierre del segundo trimestre, Mario, el saldo del financiamiento total al sector privado no financiero pues mostró un decremento real anual de más del 10%. ¿Y cómo vamos? La inversión total como proporción del PIB, que este es un indicador muy potente, hoy no llega al 19.5%, cuando lo que siempre se ha buscado en México es que estemos cerca del 25% del PIB, si queremos crecer con tasas como se había manejado, por lo menos del 4% de manera sostenida. Y esto, pues hace 6 años ya estábamos cerca de esta meta, estuvimos cerca del 23.5%, pero desde la segunda mitad del 2018 ya ha habido un marcado descenso y en montos hoy estamos a niveles de hace casi 10 años o hace 10 años, ¿no? En cuanto al presupuesto del 2022, el gasto, ¿te acuerdas que se hizo un anuncio que el gasto de inversión será una cifra histórica de casi 1 billón de pesos, 3.1 como porcentaje del PIB? Esto sin duda es positivo, pero seguimos también muy lejos de los niveles de más del 4% de hace 10 años y más del 5%, que como te decía sería necesario como mínimo para una economía como la nuestra. Y el problema, pues, creo que aquí no nada más es de cantidad, no es cuantitativo,
claro, sino
cualitativo, ¿no? Y como se ha apuntado, las obras como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, son más gastos que inversión. Y si en principio pareciera que se aumenta, que hubo un aumento en inversión pública, es positivo, pero el problema aquí, Mario, es que, por ejemplo, que lo que va a suceder es que van a aumentar las pérdidas. Y en el caso del tren, pues no hay proyecciones, bueno, por lo menos yo no conozco, de serias de retornos a la inversión a este proyecto. Y bueno, a mí el ejemplo, lo hemos discutido, el ejemplo que más me preocupa es Pemex, que hoy tendrá, el próximo año tendrá más recursos y va a pagar menos impuestos, y esto podrá hacer que se pueda endeudar. Hoy se tiene una deuda, hay que acordarnos, de 118 mil millones de dólares.
Sí.
Y su costo financiero pues ha venido aumentando por la degradación de la calificación crediticia, que va a seguir al alza. Sin embargo, yo no veo que haya avisos de un plan de reestructura que dé viabilidad financiera, y al contrario, con apuestas como lo de la refinación, creo que se va, por desgracia, a ampliar el espectro de pérdidas. Y desde el 2019 se ha transferido en la empresa virtualmente, soy en un problema financiero muy grave, casi 40 mil millones de dólares, pero la producción, fíjate, no ha crecido ni siquiera el 3% desde entonces. Y en este sentido, quiero comentarte que hay ejemplos positivos de lo que están haciendo en otros países. Por ejemplo, estuve investigando y hay que voltear a ver lo que ocurre en los países del Golfo Pérsico, que como tú sabes dependen de sus empresas petroleras. Hoy estas empresas están asociando con otros países, atrayendo inversiones, saliendo a bolsa para capitalizarse, y sobre todo se está aprovechando la tendencia alcista en los precios que se tienen del petróleo y a la baja en las tasas para apuntalar que se tienen en todo el mundo, para apuntalar su viabilidad financiera y no quedarse a la saga de la transición energética. Fíjate, Dubái hoy invierte su riqueza petrolera para construir el mayor parque solar que hay en el mundo, que va a proveer 30% de su demanda eléctrica, y combina tres tipos de tecnologías: la fotovoltaica, la térmica y de concentración, para también poder almacenar y proveer energía día y noche, ¿no? Mientras que, como sabes, en México pues ahí se ha ahuyentado la inversión en las energías renovables, donde además pues traíamos una dinámica que estábamos a la vanguardia mundial, había sido exitosísima esta apertura. Hoy, por ejemplo, también Chile se inaugura la primera planta de energía solar concentradora de América Latina, cosa que deberíamos de haber estado haciendo nosotros.
Sí.
Terminaría diciéndote, como lo han expuesto muchos especialistas, hoy con tanta liquidez en el mundo, con una economía como la de Estados Unidos que está creciendo de manera muy importante, y que hoy necesitamos más que nunca acercarnos a las cadenas de valor y aprovechar este creciente antagonismo que existe con China, pues México debería ser el gran ganador, el estar captando volúmenes crecientes de inversión históricas en un entorno internacional, como te decía, de tasas de interés negativas o ultra bajas que tenemos, fenómenos que podrían, por factores, como sabes, demográficos y de la revolución tecnológica que estamos viviendo, pues hoy México es el gran perdedor, estamos perdiendo oportunidades irrepetibles, históricas, y peor aún, estamos apostando en sentido contrario a las tendencias, como es la transición energética, el costo de nuestra deuda soberana, pues va para arriba en vez de ir hacia abajo, en vez de lo que está haciendo pues las economías globales, ¿no? Entonces, si no le apostamos a la inversión, si no se hace un esfuerzo nacional pro inversión, realmente pues vamos a tener años en el mediano y largo plazo pues muy desfavorables, y sobre todo México, que podría ser realmente uno de los grandes ganadores en esto lo que estamos viendo a nivel global, pues hoy lo estamos desaprovechando. Y ahí están los números, datos que son pues datos, números no muy buenos.
Sí, no. Aunque siempre habrá otros datos, Gerardo. Muchas gracias.
Un gran abrazo.
Hasta pronto. Igualmente, que tengas un gran día. Gerardo Gutiérrez Candiani.